Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos desde este maravilloso maravilloso escenario que significa el estadio de Mazatlán, el estadio del FC. Aquí estamos con mucho gusto hoy con todos ustedes para transmitir Cronómetro, por supuesto. Así que tenemos temas muy interesantes y saludo con mucho gusto también a Lalo Varela en Bristol, en Connecticut. Lalo, ¿cómo estás? Saludos desde Mazatlán.
Muy bien, David Faltelson, ¿dónde andabas ayer? Ya me enteré, ya entiendo por qué yo no pudimos ir a Acapulco, pero tú sí a Mazatlán. Ya entiendo ciertas cosas. Oye, Real Madrid, Liverpool y se repite la final de la Champions, pero en cuartos de final.
De acuerdo, de acuerdo. Tenemos dos partidos muy interesantes en la ronda de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos desde Bristol, Lalo Varela, desde Mazatlán, Sinaloa. Esta noche van a jugar en este césped, en unas cuantas horas más, el Mazatlán FC y el América. Un partido muy especial porque por primera vez, Lalo, ya lo platicaremos, se está abriendo un poco más el escenario al público. Paulatinamente se van abriendo los estadios, pero hoy Mazatlán va a dar un paso fundamental, importante. Va a permitir casi el 50% del aforo del estadio, 45%, lo cual implica 9, 10 mil aficionados, con lo cual van a tener un dispositivo muy, muy, muy importante que también puede ser tomado como parteaguas para otros estadios que intentan abrir sus tribunas ya con una cifra considerable. Bueno, estamos listos entonces. Vamos a comenzar hablando del Real Madrid contra Liverpool. Un duelo de pronóstico reservado en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Lalo, ¿por dónde va este partido? ¿Liverpool le representa buena o mala suerte en el sorteo al Real Madrid?
Y mira, lo puedes ver de varias formas. Yo lo voy a ver así. A ver, yo sé que el Madrid tiene sus problemas, de que ha levantado un poco, pero que todo no llega al nivel que ellos quieren en la liga, pero están en cuartos de final de la Champions y se enfrenta un equipo que tiene toda la presión del mundo, que hace dos campañas fue el mejor de Europa y del mundo, ¿sí? Porque tiene que ganar esta Champions League el equipo de Klopp, así es que yo lo veo por buena suerte, porque el presionado es el Liverpool. No va a ser fácil este duelo, por supuesto.
No va a ser de ninguna manera fácil. Yo creo que es un duelo muy atractivo, como tienen que ser los duelos en cuartos de final. Es decir, no puedes escoger rivales ni puedes tener buena o mala suerte. Yo entiendo que a lo mejor al Madrid hubiera convenido mejor enfrentar al Porto o eventualmente enfrentar al Borussia Dortmund o no lo sé, pero a ver, no puedes ir con la mentalidad de que tuve mala o buena suerte en un sorteo. Lo que te toca en el sorteo de Champions a partir de cuartos de final lo tienes que enfrentar. Y más tratándose de un equipo como el Real Madrid.
David, de acuerdo. Eso van a pensar PSG, Bayern, Real Madrid y Liverpool. Pero los otros equipos sí están diciendo, oye, qué buena suerte tuvimos.
Es verdad, es verdad.
No, los otros, bueno, pero aquellos sí están pensando,
pero
ver, eso. Lalo,
pero también hay que entender una cosa. Tiene que ser tu mentalidad muy diferente cuando eres Real Madrid. El Real Madrid no tiene ni buena ni mala suerte. El Real Madrid, lo que venga es bueno. Y a lo que venga le puedo ganar.
De acuerdo.
El día en que el Madrid piense que tiene mala suerte en un sorteo, ha dejado de ser el Madrid o de pensar y actuar como el Madrid.
De acuerdo. Y lo mismo se aplica al Liverpool, porque es un equipo grande, que estuvo dormido por mucho tiempo.
Pero a ver.
El Liverpool es un equipo grande.
En menor grado, Lalo. Liverpool,
campeón hace un par de
años. El Liverpool no es el Madrid, ¿eh? El Liverpool no es el Madrid. El Liverpool es el Liverpool, pero no es el Madrid en Champions.
No. Esto no es de gustos. El Real Madrid siempre ha sido grande. El Liverpool.
Pero no puedes comparar
grande.
La grandeza.
El Liverpool fue campeón.
La grandeza de Liverpool.
Esto es la historia.
Del Real Madrid en Champions.
La historia. La historia no gana partidos.
Está bien, está bien. Muy bien.
Ok, muy bien. Pasemos ahora a una final, ¿sí? Del año pasado, pero ahora que es en cuartos de final. PSG frente al Bayern Múnich. Primero será en el Parque de los... No, primero en Alemania y después en París. ¿Quién creció más con respecto a la final?
No, bueno, el problema es que el Bayern Múnich no creció. Se mantuvo igual, se mantuvo en el mismo nivel el Bayern de Múnich. Ahora sí que para el Paris Saint-Germain, no son buenas noticias el hecho de que tenga que enfrentarse al Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich tiene la misma categoría de clase A que el Real Madrid. Es un equipo súper poderoso en este tipo de instancias y además, a diferencia del Madrid, atraviesa por un buen momento. No atraviesa por un momento lleno de dudas en su entorno y en su profundidad futbolística. Yo creo que no son buenas noticias para el PSG. El PSG debe estar lamentándose, Lalo. La tiene complicada.
Tú lo ves así, yo te voy a decir esto. A ver.
No el año pasado, te el toca Bayern Múnich.
No seas necio.
Pues que,
sí, tú, ya no tienes maestría,
pago,
ahora es doctorado.
Yo pago por
doctorado.
Ver cómo Lalo me explica que hay otra forma de verlo. A ver, te escucho.
Aquí está, fíjate, saca pluma y papel. El Bayern Múnich el año pasado no solamente ganaba, arrollaba, era una máquina de jugar al fútbol. Este año sigue jugando muy bien, pero no es la misma máquina arrolladora del año pasado.
Pregúntaselo a la...
¿Sí? No es la misma.
Pregúntaselo. Bueno, a ver. Los dos vienen.
No es la
los
misma.
Los dos vienen.
No es la
está
misma.
Está bien, ya me lo dijiste tres veces. No es la misma. A ver, yo creo que el Bayern Múnich no ha dado todavía motivos para pensar que su mejor momento se ha terminado. Creo que sigue siendo el gran, gran favorito para repetir como campeón de Europa. Lo viene evidenciando desde que fue al Mundial de Clubes. Bueno, tú vas a decir el Mundial de Clubes es un evento de menor categoría. Sí, pero fue y lo ganó. Cumplió con el requisito.
Si te vas a hacer lo que pasó contra el equipo mexicano, ahí el Bayern Múnich a mí me decepcionó.
Bueno, a ver.
A mí me decepcionó.
Para mí
ahí.
Ganó...
Si eso no es bajar...
Fue y ganó el trofeo, punto. No hay otra más.
Sí, fue, lo ganó, pero pudo haber hecho más.
Sigue teniendo...
Es el favorito, pero
una
no
lucha.
Es la misma máquina aniquiladora.
Pregúntaselo
a
Lazio Roma. Pregúntaselo a Lazio Roma, si que le acaba de meter un 6-2. Como también hay que decir que el Paris Saint-Germain le pasó por encima al Barcelona, en el Camp Nou, en el partido de ida de los octavos de final, ¿no?
Este Barcelona es atípico. Este Barcelona
bueno, ha venido. Estamos hablando del Paris Saint-Germain. Ganarle al Barcelona en Barcelona siempre te dará dividendos. Y no olvides que el equipo de Barcelona en el campo de París, en el juego de vuelta, ya compitió y ha mejorado futbolísticamente hablando el Barcelona. Dale validez.
Ya no te defiendas.
Dale validez a lo que hizo el PSG, por favor. Pero está frito, ¿eh? Está frito. Enfrentar a los alemanes. Adiós. Bueno, vamos con el preolímpico. A ver, México-Estados Unidos. ¿Quién lució mejor en el debut del preolímpico? México le gana a República Dominicana 4-1 y Estados Unidos vence por la mínima diferencia a Costa Rica, los dos acompañantes de México en este grupo. ¿Quién lució mejor? ¿Quién te gustó más, Lalo?
No entendí eso de aquí, los dos acompañantes de México, pero bueno, ya lo dijiste. Tres de Francisco Córdoba.
Son acompañantes de México en el
la
grupo,
República
¿no?
Dominicana tiene que estar buscando jugadores en todas partes del mundo para ver si algún elemento por allá perdido en Europa o en Asia tiene este jugador ascendencia, ya que sus padres o sus abuelos hayan sido dominicanos y los han encontrado. Dicen que hay como 100 así. Si tú reúnes todo lo que cuesta el equipo de República Dominicana, dicen que no llega ni al millón de dólares. Y la selección mexicana, bueno, sube y sube y sube. Estados Unidos tuvo un rival que tradicionalmente ha hecho cosas en el fútbol. Yo creo que lo que hizo Estados Unidos, los dos lo hicieron bien, ganaron. Pero para mí es más lo de Estados Unidos que lo de México.
Sí, bueno, pues si tomas en cuenta el rival, está bien, te lo concedo. Ahora yo creo que México mostró una buena cara, estaba presentándose en el evento. Nunca es fácil el partido de presentación. Contó con la
¿Y en casa?
Contó con la colaboración y en casa, perdón, que a lo mejor puede enfrentar un poco de presión extra también, Lalo, hay que tomarlo en cuenta eso, pero bueno, cumplió bien, 3 goles de Córdoba, yo creo que este equipo entiende que va a ir mejorando, va a ir subiendo el nivel de oposición mientras avance en el torneo, el siguiente partido que es contra Costa Rica, luego el partido con Estados Unidos y las semifinales que finalmente te dan el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Yo creo que ayer cumplió bien México, no tenía a JJ Macías, que es una de sus principales estrellas, pero sí pudo aparecer Sebastián Córdoba, el jugador del América, que también atraviesa por un gran momento.
Bueno, esta nota cómo me encanta. Ahora Infantino, el presidente de la FIFA, dijo, había dicho antes que no, pero ahora, y ahí lo pueden también leer, ¿sí? De que una creación de una Superliga MLS, es decir, Canadá, Estados Unidos y México, pudiera ser factible en un futuro, y la llamó, él lo dijo, no yo, la liga más poderosa pudiera ser del mundo. ¿Tú ves factible algo así?
Sí, claro, Infantino tiene toda la razón del mundo. Recuerda que cuando Infantino habla y cuando un presidente de FIFA habla, no habla pensando en el fútbol, habla pensando en el dinero. Y lo primero que se le vino a la mente a Infantino son los dólares. Y dijo, ah, caray, ¿Qué combinación más maravillosa? Porque Infantino no es tonto. Él sabe lo que significa el aficionado mexicano y él sabe lo que significa el aficionado mexicano en un país como este, donde estamos, Lalo. Bueno, yo estoy en Mazatlán, pero tú estás en Bristol y nuestro programa se ve en Estados Unidos. Entonces, él sabe muy bien lo que significa el aficionado mexicano con el poder adquisitivo de los dólares consumiendo fútbol en Estados Unidos. Así que, sí, puede ser la liga más poderosa del mundo en cuestión económica, ahí sí lo puede ser.
Mira, son muchos abogados los que van a estar aquí, gente que sabe, no solamente, como bien dices, de fútbol, sino de inversiones, de finanzas. Yo no veo, es que a mí me cuesta trabajo entender, por ejemplo, que se venga una superestrella por la diferencia de las economías, por la inseguridad en un lado, por la inseguridad en el otro, por la diferencia de los dos mundos. A mí se me hace muy difícil que se pueda edificar esto, más allá de que tienen que llegar también a establecer muy bien los fundamentos para que siga, para que no nada más sea esta la liga y no se rompan con
pero nadie habló
los lineamientos
de eso, pero
que ha pedido entonces, FIFA en cuanto a las lesiones. A mí lo de la economía deportiva está bien, pero ya de las economías de los países y los clubes no va a ser tan fácil eso.
Bueno. No te entendí, la verdad, no te entendí. Creo que le diste muchas vueltas al asunto. Finalmente hablamos de un tema económico y luego hablaste de un tema futbolístico, que va a ser difícil traer estrellas a la Liga MX por temas de inseguridad que se pueden vivir en México. Yo creo que hasta ahora...
De realidad, no, problemas
yo
de
creo
realidad.
Que un jugador de fútbol no viene a México, no lo considera por temas de inseguridad. Siguen siendo temas de dineros. Pagan más en Estados Unidos que en México. Eso es evidente.
David en Mazatlán y esta toma magnífica de la ciudad de Nueva York, de San Francisco, quiero decir. Saludos hasta California. Placer que estén con nosotros acá en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión, no solo de ESPN. Hablemos ahora de Pep Guardiola y de la Champions League, ahora que ya sabemos los duelos de cuartos de final. ¿Qué tanto debe preocuparle, si es que le preocupa a Pep Guardiola, el enfrentarse al Dortmund y sobre todo a Erling Haaland? ¿Es para preocupar?
Bueno, yo creo que es favorito el Manchester City por la forma en que ha jugado fútbol, por el equipo que tiene, por la manera en la cual también ha podido acabar un poco con, o relajarse un poco en la Liga Premier, donde ya saca una gran ventaja y parece imposible que en este caso su más cercano perseguidor, si no me equivoco, el Manchester United, pueda darle alcance. Es decir, ya tiene el título de la Liga Premier en la bolsa, lo tiene, es suyo. Y ahora tiene que ir por Europa. Y yo creo que el Borussia Dortmund no está al nivel futbolístico, por más que presuma a este delantero noruego, que anda en un plan realmente impresionante, me parece que no está al nivel futbolístico del Manchester City.
De acuerdo, y yo creo que podemos ampliar esto. A ver, el Manchester City es una máquina también que sabe defenderse bien. Un ejemplo es lo que ocurrió en la fase de grupos, que por más que hayan sido equipos no tan buenos como los que avanzaron, por algo están acá, solamente permitió un gol. O sea, Es muy buena defensiva. Pep Guardiola sabe defender y después sabemos lo que pueden hacer hacia adelante. Y Erling Haaland, creo que es el que tiene que estar preocupado por eso, por más de que haya anotado en 6 de los 8 partidos y que al Sevilla le haya anotado 4 goles, 2 y 2. Yo creo que el preocupado es el noruego, no su majestad Pep Guardiola. Sí.
Mira, puede ser que finalmente la gran presión esté más en el City por la necesidad que tiene de realmente trascender en Europa y no tanto en el Borussia Dortmund y en Haaland, que obviamente lo que está haciendo para mí es mostrarse, ponerse en la vitrina para después pasar a un equipo de mucho mayor trascendencia que el conjunto alemán donde actualmente juega. Bueno, pasemos a la otra eliminatoria, la del Porto contra el Chelsea. El Porto, que es una cenicienta de ese torneo, y también se presenta un duelo entre dos jugadores de selección mexicana, el Tecatito Corona y Christian Pulisic, jugador de la selección de Estados Unidos. A ver, Lalo, te pregunto, ¿quién es superior en el duelo particular, Pulisic o el Tecatito?
Y mira, son dos jugadores que pueden marcar diferencia o que van a marcar diferencia, ya sea en sus selecciones o en este partido muy en particular. Tecatito es no sé si es la figura, pero sí es uno de los 3 jugadores más importantes del Porto, mientras que en el Chelsea hay otras figuras. Yo creo que Tecatito, pero eso no quiere decir que no me guste Pulisic. Si tengo que escoger a uno, voy con Tecatito.
Sí, bueno, mira, a mí me gusta Tecatito. Creo que ha tenido temporadas muy buenas con el Porto, muy buenas, y realmente está en un nivel importante. Aquí el problema es que Pulisic juega en una liga mucho mayor que la portuguesa y en un equipo mucho mayor, con una mayor responsabilidad que el Porto. Si tú me preguntas por un jugador o por otro, me quedo con Pulisic. A diferencia tuya, creo que Pulisic está llamado a ser una... Todavía puede seguir avanzando en su carrera y lo está haciendo a través del Chelsea. El Tecatito ha tenido buenas temporadas, buen protagonismo en el Porto, pero se ha quedado detenido ahí. No ha podido dar el siguiente paso. Eso es cierto. A pesar de ser un gran futbolista, yo me pregunto, Lalo, dicen que es el tema de la pandemia, que es el tema de que no hay muchos dineros, pero tú sabes que cuando hay talento, cuando sobra talento y hay un equipo que te quiere, un equipo que de clase A que te quiera, te va a contratar, va a buscar el dinero y te va a traer.
No, 100% en eso que dices. O sea, y además, Pulisic, 22 años y ya, además, que es titular en uno de los equipos que últimamente se puede llamar grande allá en la Liga Premier. De eso no hay duda, que tiene más futuro y que ha arriesgado más y que tiene no solamente talento, que tiene carácter. Tal vez lo que le ha faltado a mucho equipo o jugadores mexicanos. Regresamos con los 5 minutos con Mauricio Mai para hablar de Mazatlán y América.
Regresamos a Cronómetro 5 minutos. Tenemos invitado hoy a Mauricio Mai. Un gran abrazo, un gran saludo desde el Estadio Kraken, donde esta noche juega el Mazatlán FC contra el América en la jornada 12 del fútbol mexicano. Partido que usted podrá, por cierto, seguir a través de la transmisión de ESPN Deportes. Lo invitamos. Tenemos además un fútbol picante antes y un fútbol picante después del partido. Mazatlán América. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Un abrazo. Te mandan saludos aquí en Mazatlán. Pensaba que te había visto hace un rato en el malecón. Si quieres saber por qué era mi pregunta, pues ve a mi Twitter. Y ahí yo le hice retweet a una fotografía. Te parecías mucho a ese personaje. Está en Faitelson-bajo. No, es Faitelson-bajo. Ya no sé ni cuál es mi Twitter, Dios mío. Qué bueno, ¿no? Arroba.
Qué bárbaro.
¿Cuál es mi Twitter? Arroba Faitelson-ESPN. Faitelson-ESPN. Pero bueno, ahí hay una fotografía tuya.
No sé si sea el mismo personaje del que estoy pensando, porque me han hecho llegar ya algunas fotos. El preparador físico del América, cuerpo técnico de Santiago Solari. Dicen que tiene algunas similitudes, algunos parecidos. No,
te lo
que
muestro al final. Ahora ya el productor seguramente va a tener la imagen y la tengo ahí retweet en mi cuenta, así que
no
la tenemos.
Por entender tu dirección,
bueno,
de Twitter.
A ver, América, ¿peligra en su visita a Mazatlán? Dime que sí peligra el América, dime que se los van a comer vivos en este estadio, un poquito más tarde, Mauricio.
No, en lo absoluto. Me parece que hay mucha diferencia entre lo que ha sido América durante esta temporada y lo que ha sido el conjunto de Mazatlán, ¿no? Creo que se ve bien reflejado.
Vienen de vencer a Tigres. Vienen de ganarle a Tigres, que ya Tigres ya no es mucho que digamos, bueno, pero bueno.
Hoy Tigres no es parámetro, ¿no? Hoy Tigres no espanta a nadie. Y me parece que América sí. Por más que a algunos les duela aceptar, hoy América sí espanta, hoy América sí juega bien, hoy América sí gana los partidos. Yo creo que hoy no debe tener mayor problema el equipo de Santiago Solari para derrotar al conjunto de Mazatlán.
Que Lalo Varela prevaleciera la voz aquella del Pollo Briseño: el América no espanta a nadie. Pero el problema es que el Pollo Briseño lo dijo y le metieron tres. Nadie de Mazatlán ha dicho eso, pero yo estoy de acuerdo con Mauricio. Es decir, hoy el América es favorito. Pero también hay que entender que el fútbol mexicano se construye de historias como estas, donde un club pequeño, lo sabe bien Mauricio Imay, un club pequeño como Mazatlán va y le pega y pellizca y rasguña y le da una buena mordida al grande y todopoderoso América.
Pero creo que eso hace mucho dejó de pasar en el fútbol mexicano, ¿eh, David? Por lo menos hace 5 años. Creo que las clases sociales, ¿no? Es difícil mencionarlo así porque esto es deporte, es fútbol, pero al final sí hay diferencia ya entre un grupo de equipos y otro, ¿no? Por el presupuesto que tienen los equipos grandes y el resto de los que participan en el fútbol mexicano.
Sí.
A ver, Mauricio, ya más allá de Twitter y de fotos y esto, vamos a algo que a mí me llama mucho la atención y que lo tuve que leer 2-3 veces para entenderlo.
Tienes que leerlo. Dice 2-3 veces, Lalo, porque es difícil comprender. Eso no es ningún problema, siempre lo tienes que leer 2-3 veces.
Esto dijo Santiago Baños, el presidente deportivo del América, sí. No de cualquier equipo, del América. Dice: Gio no es una decepción. ¿En serio? Trabaja horas y se cuida, llega temprano, bla, 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 bla. ¿Es decepción o mala suerte?
Mira, Lalo, entiendo perfecto la declaración de Santiago Baños. Creo que es sabido por todos la relación que yo he tenido, ¿no? De amistad con Gio desde hace muchos años. Y me consta de primera mano lo que se ha preparado para rendir de la mejor manera en el fútbol mexicano. Mira que se ha cuidado, mira que ha sido disciplinado, que ha trabajado por fuera.
Ya contaminó el comentario, Mauricio, ya lo contaminó.
No,
si
no,
soy
no,
su
no,
amigo.
No, espérate, déjalo
si
hablar.
Si es el amigo, pues, ¿cómo hablar, puedo hablar mal del amigo?
No, déjalo hablar, pero es periodista.
Más allá de que tenga amistad con algunos jugadores, en el caso de Giovanni, también estoy aquí para decir que Giovanni se ha quedado corto, que Giovanni ha decepcionado en América. Por supuesto que ha decepcionado, pero relacionado a la declaración de Santiago Baños, me parece que tiene toda la razón el presidente de las Águilas del América. Conociendo a Giovanni, ha sido disciplinado, ha trabajado al máximo,
conociendo a Giovanni, ¿no?
Extra, y bueno, pues ha tenido las lesiones de siempre, ¿no? Ha tenido esas recaídas que no le han permitido ser continuo, ser regular en el conjunto de las Águilas del América.
Mauricio, pero yo tengo esto y también para David. Mucha gente no entiende que hay una diferencia entre trabajar fuerte, ¿sí? Y saber competir. De nada le va a servir a alguien trabajar fuerte, entrenar, si no sabe competir. Y para mí, lo que yo veo, Giovanni lleva varios torneos, no nada más acá, que no compite.
Sí, pero ha sido, Lalo, si recuerdas los últimos capítulos de Giovanni Dos Santos, no compite por problemas físicos, ¿no? Por lesiones. Eso no le ha permitido a Giovanni poder ser regular en algún equipo. Mm-hmm. Tuvo una buena temporada con el Galaxy. Luego recayó en las lesiones y no se ganó y terminó por perder la titularidad.
Yo he escuchado a personajes como Baños en el Barcelona, en el Tottenham, qué sé yo, después, señor, en ese tobogán, el Galatasaray, los equipos de España. Siempre hay pretextos para Giovanni Dos Santos. Siempre
no, no son pretextos. Es que
a
no
ver,
son pretextos,
por favor.
Es lo que le
vamos
pasa
a exigirle a Giovanni.
Bueno,
no,
hoy
Mauricio.
Acércate, por favor, a Giovanni cuando termine
no,
el partido.
No, yo no tengo por qué acercarme a Giovanni. Giovanni, yo no me acerco mucho a los jugadores de fútbol últimamente y los veo desde arriba, no hay ningún problema.
Es parte del trabajo, David, también,
No, porque estamos...
Hay que cuidar la
sana distancia con el América, hay que tener siempre sana distancia. Y con los jugadores también de fútbol hay que tener sana distancia siempre. Giovanni ha desperdiciado su carrera y la sigue desperdiciando en el América. La sigue desperdiciando, por favor. Dejemos de consentir a Giovanni.
Pero no
por
más que sea amigo de Mauricio Imay. Por supuesto que se ha quedado corto. Por supuesto que quedado corto. Giovanni era para que llegara al América y marcara diferencia de inmediato. Y durante varias temporadas no lo ha logrado. Soy el primero en aceptarlo y en admitirlo. Pero también hay que decir la cantidad de lesiones que ha tenido, algo que no es nuevo en Giovanni Dos Santos.
Bueno, lesionarse es parte, estar sano es parte de del buen...
Es urso.
No, es parte también de la vida de un atleta, estar bien, estar físicamente, estar en condiciones para poder rendir. Bueno, Mauricio Imay, muchísimas gracias. Eres tú. Yo juraba que estabas en el malecón. No te pierdas, por favor, la imagen que tengo yo en...
¿Otra vez?
No, la cuenta mía.
Ahora,
déjame acordar.
¿Quién va? El director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo Martino, dijo que Sebastián Córdoba está casi listo para Europa y también dijo que podría ir antes, inclusive que JJ Macías, que lo quiere ver a Macías todavía en el Guadalajara. ¿Antes que Macías? ¿Ves esto así, David?
Bueno, yo creo que esos nombres que él menciona son interesantes, tanto Gallardo como el caso del Cachorro Montes, el propio Rodríguez, Córdoba, JJ Macías. Es una generación que el fútbol mexicano piensa que puede exportar pronto a otros niveles del juego. El problema, Lalo, es el mismo de siempre. Le cuesta trabajo al futbolista. Yo creo que el futbolista tiene calidad. Le cuesta trabajo al fútbol mexicano en general desprenderse de los jugadores y venderlos a esos equipos. Generalmente piden muchísimo dinero y no siempre va a llegar un equipo como el Betis y te va a pagar 17 millones de dólares por Lainez, Diego Lainez, para que después Lainez se la pase todo el tiempo en la banca. Al final el Betis debe preguntarse, ¿para qué gasté tanto dinero?
Sí, muy cierto eso. Luego la otra, yo no sé si está más listo uno que el otro. Lo que sí, con respecto al currículum, a la prueba ocular de Tata Martino, que ha estado en Europa, que ha viajado por muchas partes, si él ve eso, o sea, yo creo que sí le haría caso. Ya lo otro que dices, ese es un problema. Y un tercer punto es este. Yo no sé si todos estos jugadores que hemos mencionado están mejor a esta edad que las generaciones pasadas o hace dos generaciones. A mí esta camada no me llama tanto la atención como las anteriores. Creo que les falta a estos.
Yo creo que no es un mal equipo. Vamos, perdón, ya estoy adelantando un poco, pues estoy hablando de la sub-23, pero muchos de esos elementos juegan ahí. No es una mala generación, yo estoy de acuerdo contigo, he visto mejores. Uno pensaría que han existido mejores en los últimos 30 años en el fútbol mexicano. Córdoba puede jugar en Europa, sí, esperemos que mantenga un poco más de constancia. Lo mismo con JJ Macías, tiene todo para triunfar en el fútbol europeo, es un futbolista realmente con muchas condiciones, con una mentalidad diferente, pero lo hemos visto con el Guadalajara, a veces desaparece. Cuando más lo requiere Chivas, desaparece y no puede estar en un nivel protagónico.
Y lo de siempre, y no nada más es talento, es carácter.
Sí, 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 sí.
Y no sé, yo ahí tengo mis dudas.
De acuerdo contigo, siempre hemos hablado de que el carácter le afecta mucho al futbolista mexicano a la hora de dar ese paso. Bueno, vamos ahora a hablar de la selección olímpica que va a jugar este domingo por la tarde en el Estadio Akron en Guadalajara contra Costa Rica. Segundo partido del equipo de Jimmy Lozano. Viene de ganar 4-1 frente a República Dominicana. ¿Qué tanto peligro le significa a Costa Rica, Lalo?
Mira, ya hice lo que tenía que hacer contra la República Dominicana, 4-1. Costa Rica es un equipo que va a jugar mejor. Es un rival de mayor, no sé si utilizar esa palabra, pero mayor jerarquía, mayor respeto. Hasta ahí, ¿no? Yo creo que México va a ser, el Tri es favorito en ese partido por amplio margen, pero no tienen que confiarse, no tienen que ser arrogantes y hacer lo suyo. lo que les diga el Jimmy Lozano y tratar de ganar ese
partido. El nivel de oposición va a subir realmente de forma importante. No es lo mismo enfrentar, ya lo explicaba muy bien Lalo, a República Dominicana, que enfrentar a Costa Rica, que es un fútbol desarrollado en el área de CONCACAF, siempre rival de México, conoce las virtudes y los defectos del jugador mexicano, se han enfrentado muchas veces. Es un partido realmente duro, pero México, estoy de acuerdo con Lalo, es favorito. Y si en verdad quiere ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, tiene que ganarle a la selección de Costa Rica el próximo domingo en el Estadio Akron. Y después tendrá el partido con Estados Unidos. Yo creo que finalmente, Lalo, México es favorito y futbolísticamente hablando está por encima de esas selecciones. Vamos a ver si mentalmente también lo está.
Sí, cómo son las cosas, ¿no? Va de menos a más el rival que va a tener este Tri Sub 23. Y bueno, ya lo hemos platicado. Tienen la presión en caso de no clasificar, porque todo el mundo habla. Los favoritos, los que van a estar, son Estados Unidos y México. México, Estados Unidos. El no clasificar no nada más es fracaso, es algo mucho más grande que eso.
De acuerdo contigo. Ya alguna vez lo experimentó la selección mexicana que dirigía Hugo Sánchez. Le costó el boleto para los Juegos Olímpicos de Beijing y le costó el trabajo a Hugo Sánchez en la selección.
Amén. Regresamos con otra nahuelada. Espérate, no te adelantes. No te adelantes.
Regresamos a Cronómetro y en la mira colocamos las declaraciones de Santiago Baños, el presidente deportivo del América. Yo no sé qué dijo, pero bueno, vamos a analizarlo enseguida. Dice: no entiendo por qué la Copa Oro se encima con el arranque de la liga, si no tiene mucha importancia. Si es de priorizar, debe ser la liga y luego un volado, porque CONCACAF no deja nada y cuesta. Arriesgamos jugadores, todos queremos volver a la Libertadores. Bueno, a ver, Lalo, te pregunto, el señor Baños, el presidente de la América todopoderoso, ya nos decía el Mauricio Imay, un equipo que tiene jugadores en todas las líneas, que tiene dinero, que está segundo en la liga, ahora dice que hay demasiados torneos y que no puede afrontarlos todos. ¿No te parece que está abriendo el paraguas por si las dudas?
Eso no dijo él. Lo que leíste fue lo que dijo él. Ya lo otro, no. A ver, Palomita, tiene razón. De nada sirven los torneos de la CONCACAF, ¡pum! Porque es desorganización, que cuesta mucho dinero y arriesgan a jugadores, ¡pum! Palomita, tiene razón. Es desorganización, es saturación, es la peor liga, es la peor zona del mundo. Fútbol, CONCACAF no sirve.
Está muy bien que la América pida un permiso especial para jugar en Europa. La América podía jugar en lugar de Porto.
No que pida eso.
En los cuartos de final de la Champions. Porque no pertenece a este fútbol.
Él no está pidiendo eso. Él lo que está pidiendo es, uno, que exista un orden.
A ver, ¿sí? Lalo.
Que no
Lalo,
se. A ver, Lalo, dime, Lalo. En Europa no están las ligas. Lalo, igual que la Eurocopa, solamente en CONCACAF.
CONCACAF lo que está haciendo es poniendo sus partidos de Liga de Campeones de CONCACAF un miércoles y está obligando a la América a ir a Tegucigalpa a jugar con el Olimpia de Honduras y regresar y jugar su torneo local como juegan en Europa cada tercer día. ¿De qué se está quejando Baños? ¿De qué se está quejando? Yo no lo entiendo de qué se está quejando. ¿El América tiene equipo? Sí. Tiene por lo menos dos o tres jugadores por posición. No sé si el protagonismo todos de un nivel de primer equipo, no. Pero tiene más.
Mira,
que otros.
Yo te voy a preguntar esto. ¿Cuál es el rating de esos partidos? Ahora tú que hablabas de Infantino y que todo lo ven dólares,
bueno, Lalo, ¿pero qué
por eso van a hacer
haga?
Ese movimiento, nos guste pues o no. Y acá ver, hay rating,
no hay
rating.
No hay libertadores y en este momento pues es lo que te toca jugar. Te toca jugar la CONCACAF. Entonces, ¿de qué se queja el América del calendario? El calendario es para todos. Y el América es un equipo grande que tiene que ir a jugar.
Sí, es para todos, pero... La CONCACAF. Dios mío, en serio. Tengo que explicar lo que todos sabemos.
No estamos discutiendo eso, Lalo, por Dios. Si la CONCACAF.
No, sí. Si él dijo. Él dijo que no sirve de nada la CONCACAF.
Si hablado en contra del nivel de la CONCACAF soy yo. Pero lo que te estoy diciendo es que ahora es la herramienta que te da el boleto para el Mundial de Clubes. Entonces tienes que aprovecharlo y tratar de ir, ganarlo. No tratar, ganarlo en el Mundial de Clubes.
A ver, otra vez. Vamos, el chamán ya me está molestando. ¿Y sirve de algo hoy realmente al Mundial de Clubes? ¿Sirve de algo?
Pregunto. Porque después la oportunidad maravillosa.
Después me regaña.
La oportunidad maravillosa de jugar el Mundial de Clubes. No, espérame. Una cosa es conocer Dubái.
Está bueno conocer Dubái.
Afrontar un partido de lujo.
Es bonito conocer Dubái.
Un partido de lujo contra el Bayern de Múnich. Por favor.
David, ¿ese fue error o no de Nahuel Guzmán? ¿Eh? ¿Fue error o no de él?
Yo digo que no. A Roberto de la Rosa, el jugador del Pachuca, que primero se adelanta en la jugada sobre el Chaca Rodríguez, si no me equivoco, en medio campo, y después mete un disparo largo. Pero, a ver, lo que no entendemos es que Nahuel es un portero que juega adelantado, juega como un líbero, y muchas veces corta jugadas que, obviamente, otros porteros no alcanzan a cortar. ¿Quieren un portero que se queda bajo los,
oye,
bajo
y el
los postes? Pues ahí está Guillermo Ochoa. Nahuel juega adelantado.
Oye, y el otro punto. Ya le había pasado, pero a este punto. Era un tiro de esquina, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta dos cosas. Llegaron hasta tres cuartos, el gran pase de Ismael Sosa a Roberto de la Rosa, y lo que dijiste, levanta la vista y lo ve adelantado, y hay que darle crédito a ese disparo que
como
hizo.
Como se lo dimos también al
más que error, Castro, fue disparo.
Castro del San Luis, que también le hizo un gol similar de medio campo. Es decir, hay que tomar en cuenta que Nahuel toma esos riesgos por una cuestión táctica del equipo de Tigres. Nahuel no es de los porteros, insisto, no es como Ochoa, que puede ser que esa portería en la noche, Ochoa no sale de esa portería, un día le van a caer los postes encima y ni cuenta se va a dar, se queda anclado en la portería. Nahuel toma ciertos riesgos.
Y anclado te vas a quedar porque...
¿Por qué?
Te vamos a silenciar además. Viene el invitado, viene el chamán. Lo voy a acorralar, te lo prometo, lo voy a acorralar. Regresamos a Cronómetro, al segmento favorito de la gente. Semana tras semana recibimos mensajes de eso, porque le damos descanso 5 o 6 minutos al señor Faitelson e ingresa el chamán, ¿sí? El siempre atrevido, que se atreve a decir cosas que otros no. ¿Cómo está, don chamán? Le saludo con mucho gusto.
Señor Varela, ¿cómo está? Le saludo con mucho gusto. Un abrazo como siempre. Por cierto, lo veo, no pálido, no. Entiendo que están saliendo del invierno en donde está usted, pero tampoco lo veo con palmeras y con cocos atrás. Es decir, lo de Acapulco, el pronóstico del chamán que usted iba a ir a Acapulco a cubrir el Abierto Mexicano de Tenis, se desmoronó. Aún así, veo en la bola, señor Varela, que va a ir usted al Abierto de Roland Garros en París, en Francia. Y la bola no suele equivocarse, salvo por esta excepción y el tema de Acapulco. Lo siento mucho por Acapulco, por los cocos y por el bronceado, señor Varela. Adelante con sus preguntas. Adelante.
¿En serio, chamán? ¿Usted también va a jugar el papel de celoso, de envidioso, de Faitelson? Esas cosas, ya sé que lo malo se pega, pero eso, no, usted está en otro nivel. Ya el año que viene regresaremos a Acapulco, si Dios quiere. Bueno, hablemos ahora del fútbol mexicano, del subcampeonísimo del fútbol mexicano de Cruz Azul. 9 victorias seguidas, va por el récord, pero lo importante es para sus aficionados. Háganos este favor, ahí vea en su burbuja, en su esfera mágica, ¿será campeón este año la máquina?
Esa pregunta me la han hecho, señor Varela, una y otra vez en las últimas 2 décadas. Ya estoy estoy harto ya de que me pregunten lo mismo. Este Cruz Azul, y suena el teléfono otra vez, caramba. Debe ser para lo mismo, para lo de Cruz Azul. Una y otra vez suena el teléfono, pero bueno. Lo que veo en la bola yo es realmente un futuro. No me lo va usted a creer. No me lo va usted a creer. Pero Esa pregunta ya se la hicieron al chamán al comienzo de este año, aquí mismo, si no me equivoco, en este programa. Y el chamán dijo que Cruz Azul va a terminar siendo campeón. Veo a este Cruz Azul, primero, siendo líder general de la competencia. Líder general por encima del América. Y luego veo a este Cruz Azul, sí, levantando la Copa de Campeón. Es decir, el chamán ve un futuro completamente azul. Pero, insisto, con la salvedad, con el asterisco de que este mismo chamán, en los últimos 20 años, como muchos otros, señor Varela, que hoy se esconden, como muchos otros, se han tapado ante la situación. Así que, Cruz Azul campeón, mientras sigue sonando el teléfono con la misma pregunta, si Cruz Azul va a ser campeón, ya no me estén llamando, por favor. Estoy trabajando.
¡Ay, ay, ay! No, ahora sí me sorprendió. Se la jugó. Casi me deja sin palabras. Le puede romper el corazón a muchos, ¿eh? Ya los dejó entusiasmados. Bueno, estamos subiendo de nivel. Acapulco, Cruz Azul y ahora se queda Messi con el club culé.
A ver, señor Varela, esa pregunta también me la han hecho muchas veces en los últimos días. Yo lo único que le puedo decir es que Messi, me gustaría decirle algo diferente, pero no lo veo en continuidad con el Barcelona. No lo veo siguiendo el Barcelona, a pesar de que la elección de Laporta, si no me equivoco, el señor Laporta que ganó y que recientemente tomó ya la batuta del club, a pesar de que eso favorecería eventualmente la continuidad de Messi en ese equipo. Desgraciadamente no. Y mire que este chamán tiene una faceta romántica y le gusta, le hubiera gustado que Messi terminara su carrera con una sola camiseta. Pero veo a Messi con un futuro azul, pero no lo veo precisamente manteniéndose en el Barcelona. Lo veo con un futuro azul y una ciudad luz. Veo a Messi con muchísima luz. Y veo a Messi, a ver, para ser claros, alcanzo a ver a Messi volviendo a jugar con Neymar. No sé si sea en una exhibición, en una selección resto del mundo o en el Paris Saint-Germain, pero lo veo volviendo a jugar con Neymar, uno de sus grandes amigos. Así que este chamán le asegura que el futuro de Messi y el Barcelona no tienen el mismo horizonte, lamentablemente.
¡Ándele! No sé qué comió, porque ahora parece que estoy sin palabras. Yo no soy seguidor de equipos, al menos al aire. Soy seguidor de historias. Y esa historia me gusta mucho. A ver si le atina. A ver, ¿eh? Ya veremos.
Esperemos que sí, señor Varela. Esperemos que sí. El último porcentaje del chamán es bastante bueno. Más o menos va como el Atlas. Eso que el Atlas está de moda en el fútbol mexicano. Abrazo, señor Varela. Hasta la próxima semana. Saludos.
Ya, no se arroyeron. Ya. Vámonos. Porque Faitelson ya está molestando mucho. Quiere regresar. Gracias.
Sí, caballeros, un día importante para el fútbol mexicano. Aquí desde el Estadio Kraken en Mazatlán, Sinaloa, una ciudad muy bella que yo tuve oportunidad de conocer con mucha pasión por temas de béisbol y de los Venados y de las series del Caribe. Hoy ha logrado transformar y llevar esa pasión también a temas futbolísticos con un equipo como el Mazatlán FC y un estadio que realmente es maravilloso, esplendoroso. Desde que uno lo viene viendo en la carretera, es realmente un oasis impactante, una arquitectura en tonos blancos y realmente muy llamativa, y dentro del estadio es muy cómodo, es muy funcional. Bueno, hoy este estadio va a dar un paso muy atrevido en el fútbol mexicano y yo creo que en los espectáculos deportivos profesionales también del país. Va a permitir un aforo del 40-45% de espectadores. Va a adelantarse un poco más a lo que ya han hecho en Aguascalientes, lo que han hecho aquí mismo en este estadio, lo que recientemente hicieron en León y en otros escenarios. Va a atraer más público. Lo va a hacer con un dispositivo muy delicado en temas de logística, en temas de cuestión de sanidad para tratar y, por supuesto, buscar que el público esté lo más seguro posible. Yo creo que es un paso atrevido, mucha gente no estará de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, creo que finalmente es un paso que tenemos que dar como sociedad. Tenemos que acostumbrarnos a la nueva normalidad, pero también tenemos que entender que a los estadios se va a venir de forma diferente. La forma en que vamos a entrar al estadio, nos vamos a sentar en el estadio, nos vamos a comportar también en el partido de fútbol y la forma en la que vamos a abandonar el inmueble va a ser una experiencia diferente. Es la nueva normalidad a la que tiene que acostumbrarse todo el deporte, la industria del deporte en el mundo y, por supuesto, la industria del fútbol mexicano que está volviendo a admitir público. Qué bueno que sea a través de este bello estadio, el Kraken de Mazatlán, y en un partido tan especial como Mazatlán contra el América. Sería redondo, Lalo, que fuese un evento muy atractivo, que se cuidaran los protocolos de sanidad y que, si se puede, pues gane el Mazatlán, ¿no?
Bueno, lo importante, vamos a lo importante, lo que hablabas de la relajación de la sanidad, ¿no? Toda esta situación, estoy de acuerdo en lo que dices tú de que tenemos que ir haciendo, evolucionando en esta nueva realidad. Y otro punto, más allá del deporte, pero que sigue hablando del deporte, ya me enredé yo mismo. A lo que quiero ir es a esto. El deporte en muchas cosas nos enseña cosas para la vida diaria.
¿Verdad? Buen punto.
Y esto que mencionabas, manera de comportarnos, manera de entrar, manera de salir. Cuando vas a un centro comercial hay que hacer lo mismo, cuando vas a la escuela. Esto llegó para quedarse por un rato, lamentablemente. Y pasemos ahora al tiempo extra, en donde Julio César Chávez Carrasco va a regresar, pero esto no lo entiendo. Va a luchar con la leyenda de la UFC, Anderson Silva. ¿En serio? ¿En serio esto? Una pelea de exhibición. No sé si esto va a funcionar. En fin, en donde sí, su papá, la verdadera leyenda, va a enfrentarse en una pelea de exhibición con el Macho Camacho.
Sí, con el hijo del Macho Camacho. En paz descanse el Macho Camacho padre. Va a enfrentar a Héctor Camacho Jr. Y Chávez Jr., pues Chávez Jr. tendrá, en este caso, que pues tratar de corregir el camino y finalmente pues entender que no puede toda su vida basarse en temas de indisciplina como lamentablemente se han pasado. Bueno, perfecto.
Pasemos ahora con Canelo, que ahora va contra Saunders en el estadio de los Vaqueros. De nueva cuenta, ahora se habla de 60,000 aficionados. Hablando de la relajación en el estado de Texas, esto ya tiene un buen rato. Y ojalá, insisto, lo mismo de Mazatlán, que la gente se comporte.
Sí, de acuerdo, va a ser importante que la gente, por supuesto, se comporte. Bueno, hablamos también de la NFL, amarró por 10 billones de dólares anuales por un contrato de 11 años en derecho de televisión. Otra vez la NFL dando realmente las muestras de cómo se tiene que hacer cuando se trata de temas de mercadotecnia y temas de economía. Impresionante el contrato. Yo no sé cuánto dinero sea esto, pero es todo el dinero del mundo, Lalo. Todo el dinero del mundo.
Sí. Sí, es increíble. En total son 110 billones de dólares por 11 años. Increíble. ¿Y lo de Mourinho, David?
Sí, lo de Mourinho también es increíble.
Fue aplaudirle al vestidor después de perder. Eso se llama clase. Pero lo que le importaría a él es haber ganado el partido. Quedó eliminado. Sí, increíble. De la Europa League. Muy duro ese golpe y eso pudiera costarle el puesto más adelante, creo yo, David.
Sí, de acuerdo. Yo creo que finalmente aquí el tema es que Mourinho va bien y reconoce la derrota de su equipo. Un abrazo, Lalo. Ya nos vamos. Saludos desde el Kraken en Mazatlán.